RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos dispuestos, espero todos, para iniciar este viaje al continente africano. Hoy vamos a ir hasta el Sáhara, pero el Sáhara, ¿qué fue? El Sáhara español. Vamos a hablar de un libro que cuenta la historia del Sáhara español, de la colonización al abandono, y que acaba de publicar Gerardo Muñoz Lorente, con quien hablaremos dentro de unos minutos nada más. Comenzamos.
La realidad africana en África Hoy, con Mavi Aldana.
Gerardo, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ti por aceptar esta cita con nosotros y por aceptar también hablarnos un poco de los entresijos de este libro, que es muy interesante, porque en él recoges datos y también intentas explicar pues todo ese proceso, un proceso, podemos decir político, ¿no? ¿Por qué no? Que originó el abandono por parte del Estado español del territorio del Sáhara. ¿Cuándo te planteas escribir el libro y por qué?
Pues hace un par de años, hablando con el editor, con Manolo Pimentel, sobre los últimos libros que había escrito para su editorial, con Almuzara, El desastre de Anual, que se celebró el centenario en el año 21, Y la dictadura de Primo de Rivera, que se celebró el centenario, el golpe de Estado el año pasado, pues hablando sobre nuestros gustos y nuestra afición por África, bueno, yo nací en Melilla, por lo tanto yo geográficamente soy africano, pues hablando sobre el Sáhara, que ahora también se iba a cumplir 50 años de nuestro abandono de la última colonia española, y entonces es un tema que a ambos nos interesa mucho. Él ha viajado mucho por allí, y entonces decidimos ponerme a trabajar en ello. Uh-huh. Y bueno, pues empecé a documentarme sobre, hay mucho escrito, hay mucha bibliografía, pero hombre, yo lo he intentado de actualizar. Sí. Con la información que hay desclasificada hasta ahora, y también con, bueno, pues recabando, como obviamente, muchísima documentación, tanto de libros anteriores como de archivos, ¿no? Y hemeroteca.
Uh-huh. Es que fueron hasta 90 años, me parece, hasta el año 76, ¿no?, que fue administrado por el gobierno español. Es casi un siglo, ¿no?
Sí, casi un siglo, casi 92 años. Aunque, bueno, los españoles estuvimos por ahí ya con algunas incursiones antes, pero fue a partir de 1884, es el año en que oficialmente se considera que empezó a tener cierta ocupación española en aquel territorio. Como consecuencia también de la Conferencia de Berlín, se celebró a finales de 1884 y duró hasta febrero del 85. Uh-huh. Es una conferencia clave para entender la historia de Europa y de África, porque fue la que dio el visto bueno y aprobó el protocolo, digamos, de qué potencias europeas se consideraban que tenían influencia y dominio en África. Uh-huh. Y bueno, pues a España se consideró que cumplía con los requisitos para tener ese dominio en la costa del Sáhara Occidental y también Atlántico, para el Sáhara Atlántico y también del Interland, ¿no? Que le llamaban el interior.
Uh-huh. ¿Ayudó España que el pueblo saharaui progresara y se modernizara o no?
Hombre, yo creo que sí, en la medida, todo esto con matices, ¿no?
Claro,
obviamente, porque
claro.
Seguramente para un saharaui vivir en ciudades o en localidades fundadas y dominadas por españoles, pues bueno, no dejaba de ser una colonia, ¿no? Pero en términos generales y si haces un balance de cómo era el Sáhara anterior a la llegada europea a cómo lo dejamos nosotros, hombre, yo creo que grosso modo sí que ayudamos a que el pueblo saharaui prosperase. Es verdad que ellos mismos también pasaron del nomadismo a la sedentarización, de la vida en tribu a una vida más urbana.
Claro.
Entonces, todo eso conlleva un cambio muy importante para cualquier sociedad, ¿no? Y la sociedad saharaui, pues, se supo amoldar con sus circunstancias y a su ritmo a esta nueva forma de vida, ¿no?
Me gustaría detenernos también en la organización de la Marcha Verde, dar un salto, ir hasta ahí, pero dentro de un momentito, si te parece, continuamos, ¿vale?
De acuerdo.
Seguimos conversando con Gerardo Muñoz Lorente, que es autor de más de 800 reportajes y artículos periodísticos, muchos recopilados en forma de libros, colaborador habitual de medios de comunicación distintos, escritos y radio también, y también ha sido, en 2018 fue elegido por las Cortes Valencianas miembro del Consell Valencià de Cultura, sigue siendo. ¿Hasta qué punto estuvo el gobierno estadounidense implicado en la organización de la Marcha Verde?
Pues el gobierno de los Estados Unidos, yo me he encontrado con que había información recogida por algunos cronistas y historiadores y también por algunos, no todos, y a algunos periodistas, en el que se decía que Kissinger había dado su visto bueno y que, como bueno, Kissinger entonces era el secretario de Estado, ¿no? Sí. De Estados Unidos. Y que, bueno, pues todo se había preparado en Londres con financiación de Arabia Saudita. Y que, bueno, una preparación clandestina, una conspiración internacional en contra de los intereses de España en el Sáhara, ¿no? Uh-huh. Y a favor de Marruecos. Yo he intentado, bueno, todo eso surge de un artículo que salió en una publicación extranjera y luego recogida aquí en una revista española, pero no había más fuentes, ¿no? Que Kissinger estaba en un hotel de Jerusalén en aquel momento y que hizo una llamada diciendo en clave, diciendo que se daba el visto bueno para la marcha verde, unos meses antes. Pero quitando ese dato, yo en la investigación que he hecho y sobre todo al hilo de la documentación desclasificada del propio gobierno de Estados Unidos, de la CIA concretamente, hay todavía documentos por desclasificar, pero hay mucho ya desclasificado. Y hay documentos que entonces eran secretos, que se han mantenido secretos hasta hace poco, de reuniones de Kissinger con distintos dirigentes, tanto españoles como argelinos, como marroquíes, con el propio rey Hassan II, etcétera, etcétera, en el que se demuestra que Kissinger no tenía conocimiento de eso y que no le gustaba la idea de la Marcha Verde e incluso intentó convencer a Hassan II para que no la llevara hacia adelante, a pesar de que Kissinger sí que pensaba, y así se lo dijo al presidente Ford, que una vez que España iba a abandonar el territorio, lo mejor que podía pasar es que lo ocupara Marruecos para que no cayera bajo la influencia soviética a través de Argelia. Simplemente para dejar claro que esa es la información que yo he recabado a través de esos documentos desclasificados. Yo pongo las fuentes, cualquiera puede acudir a esa fuente, porque hoy por hoy, por suerte, a través de Internet hay mucha accesibilidad a algunos documentos, sobre todo cuando no son españoles. Cuando son españoles ya la cosa es dificultosa para los investigadores, pero por suerte, ya digo, ¿puede haber otra documentación que contradiga la actual? Podría ser que todavía no se haya desclasificado algo, pero a mí me extrañaría mucho porque la reacción que tenía Kissinger en documentos que, repito, eran secretos hasta hace poco, no era de alguien que decía, uy, que...
Está claro.
Sino... El rey Hassan tiene razón en parte, pero se está pasando, ¿no?
Bueno, de hecho, iba a decirte que tú cuentas también que en un momento determinado el gobierno español se retira, decide retirarse del Sáhara y cede la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Pero sí me gustaría llegar al momento actual, pues tú has dicho que has actualizado todos los datos, y saber en qué punto se encuentra el Sáhara.
Bueno, he actualizado hasta el año 76, perdona.
Bueno, pero tu opinión al respecto, ¿no?
Claro, sí, yo te la digo. Pero vamos a ver, que en el libro es Historia del Sáhara Español y por lo tanto hasta febrero del 76, que fue cuando se hizo la bandera española de la IUN, y ahí concluimos. ¿No? De lo que está surgiendo, pues bueno, en la situación del Sáhara todos sabemos en que está igual en la práctica, políticamente, igual que la que dejamos nosotros hace 50 años. No hay el conflicto bélico tan fuerte como la había entonces, que en el año 76, 77 y posteriores, pero bueno, los saharauis siguen sin poder dar su opinión en un referéndum que era lo aprobado entonces en la legislación internacional a través de la ONU, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, los campos de refugiados siguen ahí y hay gente que ha nacido ahí, y ha crecido allí y no conoce otra cosa, ¿no?
Claro, es que ya han pasado ya, como decíamos, medio siglo, y medio siglo
claro.
son dos generaciones. Entonces hay mucha gente ya no tan joven que ha nacido en el exilio.
Esto es.
Y mientras tanto, el territorio ocupado sigue manteniéndose ocupado militar y civilmente, y están naciendo generaciones de nuevos pobladores de origen marroquí. Entonces, conforme va pasando el tiempo, todo se va pues complicando mucho más, ¿no? Pero... hombre, ahora ya entrando solamente, quitando al margen mi
tu investigación.
Mi carácter histórico, historiador y como persona, yo lo que espero es que se llegue a un acuerdo que sea lo mejor para todos, especialmente para los que están exiliados, ¿no? Para los que están en los campamentos, y que puedan volver a su tierra y que puedan rehacer o empezar una nueva vida como la que tenían sus antepasados, en libertad y en su propio territorio. Pero claro, yo lo espero de manera pacífica. Yo lo que quiero, me gustaría que todo se llegue a un acuerdo de manera pacífica y que no sea a través de la imposición de las armas. Sin que duda. Eso, al final, según la historia, al final eso pasa factura.
Hombre, claro, sin duda. Además, después de tantísimos años padeciendo, porque al final estar en campos de refugiados no debe ser la mejor vida, ¿no?
No, desde luego que no. A pesar de que ya llevan muchos años instalados en Tinduf y que tienen la ayuda, aparte de Argelia, del gobierno argelino, de internacional, pero eso no es vida para nadie. Yo creo que los que están desmovilizados a la fuerza de sus territorios y que están viviendo en precario, no es agradable para ellos, y yo creo que a nivel internacional, por justicia, tampoco debería de ser agradable para nadie.
¿Te planteas una segunda parte, llegando hasta la actualidad? Una segunda parte hablando del Sahara español.
Ya veremos. A mí me gustaría.
Muy interesante.
Ya entraríamos. Sí. A mí me gustaría, pero se tienen que dar ciertas circunstancias. Primero, obviamente, pues que la editorial esté interesada. Segundo, que vamos a ver si se aprueba la ley de secretos oficiales en España, porque ese es un tema que yo abordo en el prólogo del libro y me parece muy interesante. Se quedó pendiente de aprobar un anteproyecto en la anterior legislatura, que ya que tenía incluso el parabién del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, y se quedó ahí parado. La ley de secretos oficiales que hay actualmente es franquista, del año 68, se retocó en el 78, pero muy poquito, fue un maquillaje, y seguimos sin que se apruebe una ley de secretos oficiales democrática y actual. Creo que si en el momento en que pudiéramos tener acceso, yo sé que tiene que haber limitaciones, obviamente. Pero si tuviéramos acceso a más documentación, por lo menos durante los años 70 y 80, pues podríamos profundizar más en el porqué y cómo evolucionó todo.
Bueno, de momento ahí está este libro, publicado por Almuzara, Historia del Sáhara Español, de la colonización al abandono, que aborda esa franja histórica de 1884 hasta 1976. Hemos hablado con su autor, Gerardo Muñoz Lorente. Gracias, un abrazo. Un abrazo,
muchas
Gerardo.
Gracias.
Y gracias. Muchas
gracias. La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues vamos ya con ese boletín de noticias. Hoy miércoles 27 de marzo. La actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo.
Hola, Mavi.
Un ataque del ejército del Chad contra el grupo yihadista Boko Haram deja al menos 21 muertos.
Así ha sido. Al menos 21 personas murieron este miércoles, 19 de ellas terroristas y 2 soldados, en un ataque del ejército de Chad contra una base del grupo yihadista Boko Haram en el lago Chad, uno de sus bastiones, en respuesta a un atentado en el que murieron 11 militares el pasado lunes. El ataque se saldó con la destrucción de la base terrorista atacada, y de los 29 muertos, como decíamos, 19 eran terroristas y otros 2 soldados del ejército chadiano, según la autoridad responsable del ataque. El ejército respondió así a la muerte de estos 11 militares que murieron en cerca de una carretera de Chukutelia, en el sureste del país. Boko Haram y ISWAP han matado más de 35.000 personas y han causado 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de las Naciones Unidas.
Malí se vuelve hacia Rusia para buscar ayuda en su lucha contra el terrorismo.
El presidente ruso Vladimir Putin acordó en una conversación telefónica con el presidente de transición de Mali, el coronel Assimi Goïta, intensificar la cooperación en materia antiterrorista. Este movimiento ocurre solo unos días después del sangriento atentado yihadista cometido en Moscú y condenado por Bamako. Según el Kremlin, los mandatarios acordaron incrementar la interacción práctica en materia antiterrorista tras un detallado intercambio de opiniones en el contexto de la tensa situación en la región del Sahara y el Sahel. Goïta, a su vez, condenó decididamente el atentado terrorista en el Krokus City Hall y expresó sus profundas condolencias a los rusos.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, felicita al presidente electo de Senegal y desea fortalecer la relación.
Sánchez ha trasladado este miércoles su felicitación al presidente electo de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, y ha señalado que España continuará trabajando para fortalecer la estrecha relación que mantienen ambos países. En un mensaje en la red social X, antiguo Twitter, Sánchez ha expresado al presidente electo sus deseos de éxito al frente del país y ha afirmado que España continuará trabajando con Senegal como socio estratégico y fortaleciendo la relación para afrontar los retos comunes.
Ghana quiere acelerar las negociaciones sobre la reestructuración de su deuda pendiente.
Así lo afirmó el ministro de Finanzas, mientras el gobierno presiona para llegar a un acuerdo que le permita rehacer más de 13.000 millones de dólares de bonos internacionales. El país de África Occidental ha estado revisando sus deudas mientras intenta salir de su peor crisis económica en una generación con la ayuda de un programa de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
La reunión entre Paul Kagame y Félix Tshisekedi sigue prevista a pesar de las tensiones.
En una entrevista concedida a Jeune Afrique el lunes 25 de marzo, el presidente ruandés Paul Kagame afirmó que su homólogo congoleño era capaz de todo menos de medir las consecuencias de lo que dice. En respuesta, Félix Tshisekedi declaró a la prensa que su país no tenía problema con el pueblo ruandés, sino con su régimen y con su líder. Estas declaraciones ponen en duda la posibilidad de un encuentro entre los dos hombres.
Togo aprueba la transición del sistema presidencialista al parlamentario.
La Asamblea Nacional de Togo aprobó el pasado lunes una reforma constitucional presentada por el partido gobernante que permite a la transición de este país de África Occidental de un sistema presidencialista a uno parlamentario. Este cambio, a la espera de ser promulgado por el presidente Faure Gnassingbé, alarga un año los mandatos presidenciales de 5 a 6, limita a uno el número de mandatos y otorga al Parlamento el poder de elegir al presidente de la República. Así, el presidente en el poder desde el 4 de mayo de 2005 tras la muerte de su padre Gnassingbé Eyadema, el 5 de febrero del mismo año, prolongaría su mandato de 19 años, uno más de lo previsto. El texto anunciado a menos de un mes de la fecha provisional de las elecciones, 20 de abril, se aprobó con 89 votos a favor, uno en contra y una abstención debido a que el partido en el poder, Unión por la República, cuenta con la mayor parte de los diputados en la Asamblea Nacional. La oposición escasamente representada en la Asamblea ha instado al jefe del Estado a aplazar la promulgación de la nueva Constitución.
Vamos con deportes. Costa de Marfil se impone a Uruguay por 2-1.
Sí, el campeón de África pone en alerta a Uruguay. La selección de Costa de Marfil, vigente campeona de la Copa de África, venció este martes por 1-2 a su par de Uruguay y encendió las alarmas de los dirigidos por Marcelo Bielsa. Apenas habían pasado 9 minutos cuando Wilfred Tsingo puso el 0-1 en favor de los africanos. Tras insistir, la celeste encontró el empate a los 77 minutos por medio de Viñas, pero poco fue el tiempo que le duró la alegría a los dirigidos por el argentino, ya que a los 84 minutos y tras un saque de esquina de Simón Adingra, Dule Güela puso el 1-2 definitivo con una espectacular volea ante la que nada pudo hacer el portero Santiago Mele. De esta forma, Costa de Marfil se llevó la victoria y Uruguay cerró su gira por Europa sin victorias, aunque sabiendo que afrontó sus dos partidos sin todos sus titulares.
Qué bonito suena, Guillermo, entra. Muy bien, muy bien. ¿Qué música nos traes para despedirnos hoy?
Pues esta música tranquilita es una colaboración entre Mamani Keita, vocalista del grupo Amazon d'Afrique, que escuchábamos ayer, con el guitarrista y productor Nicolas Repac. Se llama Jekafo y pertenece al álbum colaborativo entre los dos artistas, publicado en 2006 bajo el nombre Yelema.
Guillermo, hasta mañana, gracias.
Hasta el lunes, mami.
Bueno, adiós. Hasta el lunes y a ustedes gracias y hasta mañana. Les esperamos aquí, en esta cita que tienen a diario con Radio Exterior de España África hoy.